Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Bajo la conducción del destacado periodista Tomás Cardoso.
Buenas tardes y la bienvenida aquí a Radiografía de la Constitución. Este martes 19 de febrero les habla Tomás Cardoso. Un placer la compañía, como siempre, del resto de nuestro equipo. Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Durante este nuestro primer programa, en esta semana crucial, este próximo domingo 24 de febrero, será llevado a votación este controversial referendo constitucional que, como todos sabemos, continuó el proceso luego de que comenzaran los debates el pasado 13 de agosto, fueran concluidos los mismos el pasado 15 de noviembre, luego una comisión encabezada por el dictador Raúl Castro lo revisó y el 22 de noviembre pues fueron ya aprobado de una manera unánime por los 605 diputados de la Asamblea Nacional. Esto es lo que tenemos en juego este próximo domingo. Durante este fin de semana, pues, ha habido represión nuevamente con varios activistas a lo largo y ancho de la isla que hacen campaña por el no o no votar constitucionalmente. Se trata de, pues, Juan Manuel Moreno, secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, y Zelandia de la Caria Abreu, al frente de la observación de candidatos. Ambos, pues, el pasado sábado fueron detenidos en Bautas, allá en provincia de La Habana. Intentaremos tener información, hablar con ellos qué fue lo que ocurrió. También se ha hecho noticia en el día de hoy, pues, una importante encuesta, un sondeo, pues, de Cuba Data, que ha reflejado que el 41,6% de los cubanos estaría dispuesto a votar no en el referendo constitucional del próximo 24 de febrero, y un 16% pues no acudirá a votar. Según el sondeo realizado entre aproximadamente 1.600 cubanos, pues principalmente en la capital cubana, la encuesta, pues esto es lo que refleja. El gobierno cubano, pues, refleja también la encuesta, ha usado en gran parte la maquinaria mediática para hacer campaña por el sí. Sumado a esto, pues, los opositores cubanos que están en huelga, que suman ya más de 90, pues, de la Unión Patriótica de Cuba, enviaron una carta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en ocasión de la visita que realizaba la víspera este a Miami, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, quien cumple junto al resto de sus compañeros ya el octavo día en huelga de hambre, luego de, específicamente, pues, todo lo que ocurrió el pasado lunes con la participación de la policía política en el allanamiento de más de 8 viviendas, sobre todo en Santiago de Cuba. De estos activistas plantean ahora al presidente Donald Trump, pues, que respete y que le ayude, pues, a seguir hacia adelante con todo este proceso de reclamar los derechos conculcados por el gobierno de Cuba. Sumado a esto, también espera la organización hacer llegar otra misiva similar al Parlamento Europeo. Regresando al sondeo, a la encuesta, pues el rechazo, según los organizadores del evento, es masivo. Ha hecho, pues, el sondeo realizado entre 1.000 cubanos de todo el país entre el 16 y el 18 de febrero. Según el sondeo, reiteramos, 42% de los encuestados apoyaría el nuevo contexto constitucional, el referendo votar no. De concretarse, según, pues, Salvi Pascual, uno de los realizadores de la encuesta, este resultado sumamente adverso sería para el gobierno, acostumbrado, pues, a exhibir históricamente, en un proceso viciado y manejado por ellos, pues, una participación y aprobación de los procesos de sí que se llevan a cabo en Cuba durante todo este proceso masivamente. La mínima diferencia entre el sí, 424 encuestados, y el no, 416, pues indicaría un empate técnico. Sin embargo, expertos consultados por Diario de Cuba, que es el portal que ha dado a conocer la encuesta, resaltaron la inmensa desventaja, pues, que han enfrentado durante todo el proceso de reforma constitucional los opositores, y consideraron que esto aumenta la relevancia del porcentaje de rechazo a la nueva Constitución. La semana pasada, pues debemos recordar que un funcionario de cultura pues agredió físicamente a la poeta Catherine Bisquet tras la lectura en la Feria del Libro por llevar una camiseta con el letrero "Yo voto no". En Santiago de Cuba, recordemos, hoy se cumple la primera semana luego de la utilización de más de 200 efectivos entre policías y tropas de asalto para allanar las viviendas con violencia de 11 personas, pues inicialmente ahí, que ya suman más de 90 la huelga. Ya tenemos el contacto aquí en el sur de la Florida con uno de los gestores de Cubadata. Esta encuesta, en combinación con el portal especializado en las noticias de Cuba, Diario de Cuba, sobre la reforma constitucional. Se trata, pues, aquí en el sur de la Florida. Presentamos ya en nuestro espacio a Salvi Pascual. Salvi, un placer. Buenas tardes y bienvenido.
Gracias, gracias.
Bueno, cuéntanos, nos gustaría primero que nada la metodología utilizada en este tipo de sondeos, cómo la realizaron, y el muestreo básicamente es a lo largo y ancho del país o solo en la capital cubana.
El muestreo es a través de todo el país. Nosotros tenemos lectores en todas las provincias y también es proporcional a la cantidad de habitantes de cada provincia. Nosotros tenemos una herramienta en línea que básicamente le permite recoger datos dentro de Cuba, y también conocemos la información demográfica de las personas que responden, de manera que podemos hacer estudios con bastante profundidad. Y una de las razones por la que esta herramienta en línea funciona muy bien es porque asegura que los usuarios no van a... que la información privada del usuario nunca va a ser compartida. Toda la información que ellos envían o reciben es completamente encriptada y asegurada. Y las encuestas son anónimas, pero que se conoce su información demográfica. Por lo tanto, la gente se siente más confiada de responder y siente menos miedo de ser honesto, lo cual no se ve mucho en Cuba realmente.
Claro, no obstante a esto, Salvi, el tema, una encuesta pues que se realice en Cuba, tomando como referencia históricamente, ¿no?, los pocos niveles de tolerancia de ese gobierno, siempre es un problema a la hora de obtener la data por la inseguridad que alguno de los encuestados pudiera mostrar.
Bueno, exactamente. Pero yo creo que, independencia del medio que tú uses, pues esto se ve más o menos. Por ejemplo, si usas una encuesta en persona, obviamente, imagina tocar la puerta a alguien en Cuba y decirle, bueno, venimos a preguntarle sobre Radio Martí. Por supuesto que la data es muy difícil que den una respuesta honesta, creo que por teléfono, porque ellos saben que los están escuchando. Pero el medio que nosotros usamos, pues asegura, un medio electrónico, asegura que la información va a estar encriptada y que nadie sin permiso va a revisarla, solamente ellos y nosotros cuando la recibimos. Yo creo que ayuda un poco a la confianza del usuario en nuestras herramientas.
¿Cómo nos
ayuda a que respondan con menos miedo?
Salvi, se entrevistaron 1.612 personas en total. Me gustaría, más o menos, los grupos de edades, ¿tomaron esto en consideración ustedes?
Fueron 1.000 personas realmente. La
encuesta. Mil personas.
Sí, porque nosotros nos gusta hacer un muestreo de los datos y dar solamente la respuesta que nosotros... usar la media que más estadísticamente significante es a la población cubana. Así que el sondeo final termina con 1.000 personas. Los grupos de edades son de 16, empezando por 16, que es la edad de votación en Cuba, hasta los 21, y después creo que son de 22 hasta los 35, y después los 36 hasta los 55, entonces más de 55. La mayoría son estudiantes universitarios, el 55% me parece que son estudiantes universitarios, y también, pero hay personas de todo rango de niveles escolares dentro de la isla. La gran mayoría es de La Habana, pero bueno, corresponde también con la gran mayoría de la densidad poblacional. Y creo que es como un 70% son hombres contra un 35% de mujeres.
Salvi, me ha llamado la atención que un 41,6% de estos cubanos encuestados estarían dispuestos a decir no en este referendo. Aquí, en esta cifra de los que están dispuestos, según el muestreo que ustedes han hecho, a decir no, ¿no están incluidos los que rechazan por completo incluso participar en el proceso?
No, porque hay un 16% que rechaza por completo participar. Sí, hay una, si tú sumas la cantidad de...
El 41 y el 16 haría un 57% que rechaza el proceso, de alguna manera.
Exactamente. Ahí la mayoría de la gente de alguna manera u otra rechaza el proceso. Sí. Y yo creo que eso es coherente con cómo tú sientes la gente hablando en la calle de Cuba. Todo, y yo sé que las experiencias personales no son cuantificables, pero cuando yo hablo con mis amigos y mi familia en Cuba, la gran mayoría rechaza el proceso. Pues yo creo que es coherente con los resultados que estamos viendo.
Bueno, ahora viene mi otra pregunta que va más allá. Ya esto viene en el orden de la especulación, diría yo, política, no de los resultados, claro, que ha dado este excelente trabajo encuestador que ustedes han hecho, del cual tú eres uno de los principales líderes. Tomando como referencia este proceso que ya se ha hecho, Salvi, recientemente también el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid hizo otra encuesta con números bastante similares a estos que han dado en el día de hoy a conocer ustedes. Ahora, tomando estas encuestas como referencia de lo que pudiera ocurrir y el descontento que existe dentro de la sociedad cubana, ¿qué garantía, y es la pregunta que te decía especulativamente hablando, qué garantía tienen los cubanos no acostumbrados a la transparencia y al permiso de las autoridades cubanas a permitir la observación internacional, que los cubanos en esta oportunidad, en este proceso que han visto como única oportunidad de decir no al gobierno y al comunismo en Cuba, sea respetado lo que los cubanos hoy dispongan?
No, siendo honesto, es muy, muy difícil que el gobierno, incluso si una gran, gran mayoría vota por él, no, es muy, muy difícil que el gobierno declare esos números. Nosotros estamos siendo, bueno, y como tú ves, los números nuestros coinciden con los del observatorio, por tanto, eso reafirma que lo que estamos haciendo tiene una validez real entre la población cubana. Nosotros sabemos que el gobierno cubano no va a aceptar una derrota, pero por lo menos le estamos diciendo cómo piensa la gente y estamos poniéndole una pausa a la hora que ellos vengan a decir, ¿no?, que un ley siga no por 87%, una normalidad de esa.
Sumado a esto, finalmente, Salvi, otro tema de importancia. Hay un grupo de cubanos, como tú conoces perfectamente, de la sociedad civil independiente, que están inmersos en el programa de la observación del proceso, a pesar de todas las dificultades que enfrentan. Este pasado fin de semana, allá en Bauta, pues fueron detenidos varios activistas de candidatos por el cambio. Sin embargo, son más de 100 a lo largo y ancho del país, divididos en varios puntos de observancia que pretenden darle cobertura. ¿Cuán importante tú crees que se le permitiría y sería efectiva su labor para evitar el fraude, buscar la transparencia?
Realmente, tú no puedes hablar de transparencia cuando hay un gobierno que no responde a los intereses del pueblo y que sencillamente va a utilizar el oscurantismo para mantenerse en poder. Si ellos fueran transparentes y ya se hubiera hecho un plebiscito en Cuba, como mismo Rosa María Páez intentando hace mucho, mucho tiempo, y tuviéramos un gobierno democrático. Yo no creo que estemos en el momento de decidir, no creo que tengamos el chance de lograr una transparencia electoral en este momento en Cuba, pero lo que están haciendo, todos estos grupos que están haciendo, que quieren hacer, que quieren estar en las urnas y recontar votos, es excelente, porque le está poniendo un poco de fricción al gobierno cubano, le está dejando saber que nosotros los cubanos nos interesamos por saber cuáles son los resultados y está intentando hacer el proyecto lo más honesto posible y por lo menos hacerlo a cántabo.
¿Cómo no?
Exactamente, es excelente lo que están haciendo.
¿Cómo no? Las gracias. Gracias, Salvi. Un placer, como siempre. Pues Salvi Pascual, de Cuba Data, con esta importante encuesta que se ha revelado sobre el interés de los cubanos en votar por el no en la reforma constitucional. Y este fin de semana no estuvo exento de problemas para los observadores, entre ellos candidatos por el cambio, pues tanto Juan Manuel Moreno, secretario ejecutivo, como Zelandia de la Carea Pérez Abreu, fueron reprimidos durante el pasado sábado. Tenemos a Zelandia en línea desde la capital cubana. Buenas tardes, Zelandia.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, un placer. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó el pasado sábado que estuve viendo en las redes sociales que ustedes fueron detenidos por allá por Bauta?
Sí, el sábado nos dispusimos a dar un taller de observación, o sea, una capacitación de observación a los líderes de la región occidental en el poblado de Bauta. Llegamos, dimos nuestro taller y a la salida, en la misma calzada en el poblado de Bauta, nos detuvieron y nos llevaron a la PNR, de ahí a la unidad de la PNR, en la cual nos atendió el teniente coronel Abel del enfrentamiento a grupos contrarrevolucionarios del municipio de Artemisa, o sea, la provincia de Artemisa. Así se hizo, o sea, nos hizo ver que así era como él se llamaba y que era el jefe de enfrentamiento a grupos contrarrevolucionarios. Allí nos detuvieron desde las 11:30 de la mañana hasta las 5:20 de la tarde, haciéndonos interrogatorios a mí y a Juan Manuel Moreno, el secretario general de Candidatos por el Cambio, que nos está apoyando en la campaña de Cada Elector un Observador, y fue a acompañarme a dar este taller para él aclarar unos detalles de la parte de ellos y, bueno, yo dar el conocimiento de qué cosa es una observación, cómo se realiza y las cosas que queremos puntualizar en cada observación.
Ahora, Zelandia, ¿y cuál fue la justificación del arresto? ¿Cuál fue la argumentación que usaron estas autoridades de la policía política?
Bueno, el argumento es que ellos dicen que no nos van a dejar hacer observación alguna, a lo cual yo les respondo que nosotros no estamos fuera de la ley, porque en la ley electoral 72 nos dice que desde la 111 hasta la 116 que es permisible y que nosotros tenemos todo el derecho de hacer una observación y estar a la hora del escrutinio.
Ahora,
ellos no tienen por qué.
Claro. Ahora, Zelanda, hay una pregunta que está, hoy es martes, estamos ya, figúrate tú, de cara a este proceso que hay toda una expectativa por lo que ha generado, sí, sumado a la encuesta, y me alegra mucho de tenerte ahí porque Candidatos por el Cambio tiene uno de los niveles de mayores observadores a lo largo y ancho del país, sumado a otras tendencias que también tienen sus observadores. Ahora, recientemente, pues el Observatorio Cubano con Derechos Humanos, con sede en Madrid, publicó una encuesta. Hoy, este martes, se ha hecho pública una encuesta por Cuba Data en sociedad con el portal Diario de Cuba. Han hecho una encuesta independiente dentro de Cuba. Sí. Hablábamos con Salvi Pascual, sí, uno de los gestores de la encuesta. La encuesta que ellos han hecho con un muestreo, sobre todo en la capital, de unas 1,000 personas, le ha dado como resultado números muy similares al trabajo encuestador anterior que hizo pues el observatorio. Según Cuba Data, pues aproximadamente un 41,6% de los cubanos estaría dispuesto a decirle no en el referendo constitucional al gobierno cubano, que de una manera que tú conoces perfectamente, abrumadoramente hace campaña por el sí, violando la propia ley electoral cubana. Aquí no está incluido en este 41% un 16% que no está incluso dispuesto en participar en el proceso, lo cual haría un total de un 57% de rechazo a la posición del gobierno. Tomando estos números como referencia, Zelandia, ¿cuán importante, sí, es el propósito de lo que ustedes se proponen de que las autoridades basadas en la propia ley cubana le permita la observación para que el lunes Granma no publique en su versión titular a las 8 de la mañana, el día 25, que el 98,5% de los cubanos con derecho al voto de más de 16 años, los 8 millones y pico de cubanos casi, votaron por el sí constitucional?
Exactamente. El objetivo nuestro es dar la cifra real de la cantidad de votos sí y de la cantidad de votos no, de las boletas anuladas, las abstenciones y las boletas en blanco. Ese es el objetivo fundamental de nosotros para que esa cifra no sea manejable. O sea, que haya una transparencia a la hora de dar la información real. Ese es el objetivo nuestro, que no haya un tipo de manipulación. Encima de eso, nosotros queremos, como ciudadanos, sabemos que tenemos una opinión en cuanto a eso. Pero nosotros como observadores no podemos inmiscuirnos, o sea, ni en encuestas, ni en campañas de hablar de la dirección de votos, si sí o no. Lo que sí hemos estado viendo y pasando en ciertos sectores de la población, que hay mucho descontento. Y pienso que eso va a ser una explosión. Aunque el gobierno dice que el referéndum es no vinculante, pero yo pienso que si el 50 más 1 es negativo, van a tener que tomarlo en cuenta.
Como en Zelandia.
Y eso es lo que nosotros.
Claro. Ahora, una pregunta importante. El próximo domingo, ¿a qué hora abren y cierran los colegios electorales?
Los colegios electorales deben estar abiertos ya desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Hasta las 6 de la tarde. Y se prevé, aunque el oficialismo no ha dado aún información, se prevé que luego del cierre de los colegios, la versión oficial de lo que diga el gobierno emita algún reporte del resultado en horas de la noche.
se piensa, y eso está establecido, que se debe dar un resultado preliminar el mismo 24 antes de las 12 de la noche.
Antes de la, es lo que está estipulado en la ley.
Antes de las 12 de la noche. Ajá,
pero ustedes en candidatos, en el nivel de observación, y reitero, de una manera independiente, sin tomar postura ni por el sí, por el no, tienen sus mecanismos para establecer el conteo también.
Exactamente. O sea, pero debo hacer una aclaración, candidatos no. ACOE,
perfectamente, ACOE. Sí, claro, no, porque ACOE. Son tantas, sí, perfectamente. Ahora, Zelandia.
A ver, ACOE le rinde tributo a COCUDE, y COCUDE es el que emite la información para los medios.
Perfecto. Ahora bien, ACOE y COCUDE, supuestamente ustedes van a tener este tipo de información. Ahora, tomando como referencia todo esto que pasó con usted este fin de semana, sí. ¿Cuál es la perspectiva, y vamos a ser lo más objetivo posible, ¿no?, de que ustedes puedan libremente realizar su trabajo este próximo domingo? Porque uno de los escenarios que estamos visualizando acá desde Radio Martí, que por cierto va a tener una programación especial en función de dar el apoyo a todos ustedes desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, es que ustedes no pudieran salir, que fuesen retenidos, que no se les impida. Sería terrible, pero ¿cuál es la expectativa que tú ves?
Nosotros hemos dado capacitaciones donde cada observador sabe qué es lo que tiene que hacer en cada colegio, y si la policía política tratara de intervenir o de obstaculizar su observación, ellos están capacitados y saben qué ley es quien los ampara para ellos poderse defender. Pero nosotros hemos planificado estrategias para si se nos obstaculiza por una parte, tenemos estrategias donde hemos hecho un grupo de plan B para poder realizar el trabajo.
Como no, las gracias en la capital cubana, Zelandia de la Carea Pérez Abreu, presidenta de ACOE, Asociación Cubana de Observadores de Procesos Electorales. Así concluimos nuestra primera jornada aquí en Radiografía de la Constitución este martes 19 de febrero. Vamos a una pausa. En breve, luego de identificar nuestro programa y nuestra emisora, regresamos con la segunda parte de Radiografía de la Constitución con el licenciado Guillermo Faría Hernández y desde Mariel Cabañas, el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. En breve regresamos.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti, para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves, que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930. En los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando Radiografía de la Constitución.
Bueno, estamos regresando aquí a Radiografía de la Constitución. Les habla Tomás Cardoso. Vamos a intentar en esta segunda parte tener nuevos invitados para poner en contexto toda esta reforma constitucional que será llevado a referendo constitucional el próximo 24 de febrero. Nuestra última semana aquí en Radiografía de la Constitución, como todos saben, pues hay toda una actividad por parte del castrismo de enforzar el sí a nivel constitucional usando de una manera ilegal, según lo prohíbe la propia ley cubana, pues la ley electoral, de hacer proselitismo político. Esto no lo inventó la disidencia ni la oposición, es la propia ley castrista que ellos violan conscientemente a través de todos los medios de comunicación, a través de de todo el sistema de la televisión, la radio cubana, programas especiales, programas culturales, programas, eventos deportivos, incluso en labores de reconstrucción del tornado que pasó por la capital el pasado 27 de enero. El oficialismo hace activismo por el sí constitucional. Mientras que de cara a este proceso, que falta una semana para ejecutar el referendo, la sociedad civil independiente continúa sus labores dividida en varias secciones como democráticamente debe ser. Hay un grupo de la sociedad civil que de ninguna manera reconoce este proceso como legítimo y no irá a votar para no reconocer el mismo. Se ha sumado en las últimas horas el Movimiento Cristiano de Liberación a través de su líder en Cuba, Rosa María Rodríguez, que ha dicho que no va a acudir a votar porque incluso votando el no, en su opinión, se reconocería entonces la Constitución de 1976, que es tan mala como esta que promueve ahora el castrismo. De otra parte, pues, hay otro proceso en marcha dentro de la sociedad civil independiente, encabezado por todos aquellos miembros de la sociedad civil que intentarán votar y poner el no, porque en su opinión el poner no en este contexto constitucional se va a convertir en un referendo en contra del gobierno. Esa es la posición que hay, votar no o no votar. Esto es por parte de la sociedad civil independiente, sumado a los grupos de la sociedad civil que abogan por la observación del proceso. A lo largo y ancho de la isla hay activistas que intentarán promover de una manera independiente y sin tomar postura en la votación la observación del proceso para que el régimen no trate de enforzar la ilegalidad. Que lo logre o no es otro tema. Eso es todo lo que se propone la sociedad civil independiente en este proceso que reiteramos nuevamente irá a referendo el próximo 24 de febrero. Y el texto final de la Constitución, según han opinado varios expertos evangélicos y religiosos, no se encuentran apoyan los pedidos que ellos tienen sobre las necesidades de los religiosos en Cuba de ir adelante con libertades aún conculcadas. Vamos a ver si podemos tener un invitado, Moisés Leonardo Rodríguez, La Corriente Martiana, y más adelante Guillermo Fariña, aquí en lo que nos queda. La Corriente Martiana, a través de Moisés Leonardo Rodríguez, involucrada a través de Naciones Unidas, de denunciar todas las ilegalidades que se han cometido durante este proceso. Ya en Naciones Unidas se han certificado denuncias de cubanos que sus derechos han sido violados desde que se iniciaron los debates el pasado 13 de agosto, impidiéndoles participar en los mismos, arrestos domiciliarios, arrestos en las calles. Todo eso ha estado ocurriendo en este proceso. Y también, pues, el FANTU, el Frente Antitotalitario Unido, envuelto en la campaña por votar no allá en Santa Clara, Cuba, en los últimos días han recibido múltiples agresiones en medio de la campaña que se está llevando a lo largo y ancho del país de cara al referendo constitucional. Ya creo que tenemos la comunicación en Cabañas, Mariel, con Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de La Corriente Martiana. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a todos los que hacen y escuchan el programa.
Bueno, Moisés, ¿dónde estamos, La Corriente Martiana, de cara a todo este proceso que el gobierno nuevamente trata de dar la fuerza haciendo campañas por el sí, abiertamente e ilegítimamente, como tú conoces, según la ley cubana, y continúa la represión? ¿Dónde estamos y qué mal parado está quedando el castrismo con esto?
Bueno, ellos están haciendo la oposición que debíamos hacer los actores de la sociedad civil. Es decir, los actores que están pronunciándose tanto a que se asista, que se diga no, los que quieren hacer la vigilancia del proceso. Aunque no sea la intención, todas estas personas contribuyen a que tenga un viso de legitimidad a este proceso de consulta que se va a hacer. No es intención, entiéndase en lo que estoy diciendo, pero que serían formas de contribuir a su maraña. Pero yo no sé hasta qué punto del absurdo están llegando, que ellos son los oficialistas los que se están encargando de lo que han pretendido, de lo que han pretendido vender la imagen con todo este trajín de la Constitución, son ellos los que lo están desmontando. Y voy a referirme a algo muy específico. Acá tengo frente a mí la carta que envió la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Parrilla, a Bruno Parrilla, al canciller de la República de Cuba.
Bruno Rodríguez Parrilla.
Bruno Rodríguez Parrilla, ese señor. Bueno, en esta carta ella hace un resumen de las cuestiones que resultaron del examen periódico universal al que tuvo que someterse el gobierno cubano en el año pasado por el mes de mayo. Entre otras cosas, se le invita al gobierno cubano a que, en el aspecto del marco nacional de derechos humanos, se lee en el anexo donde están los puntos que se le indican, fortalecimiento del marco normativo a través de la armonización de toda la legislación nacional con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Fíjense que cuando vamos a los nuevos artículos, hay artículos en que se señala que todas las leyes se subordinarán o tendrán relación con los compromisos internacionales. Esto lo están poniendo en la ley porque es uno de los puntos que se les exige. También se está pidiendo otras cosas que ellos no han tenido en cuenta, ¿no? Como que se empiecen a invitar de forma sistemática a los procedimientos especiales, es decir, a los relatores especiales o representantes especiales. Cosas que no han empezado a hacer y que no, que seguramente no van a hacer. Ahora, de las cosas que debían, de las obligaciones que tienen, ellos debían también estar plasmando en blanco y negro la abolición de la pena de muerte para todos los delitos, porque ese es uno de los puntos que se le pide como resultado del EPO. La pena de muerte no aparece en la Constitución tocada. Y se le dicen que se adopten medidas necesarias para garantizar todas las salvaguardias legales fundamentales a las personas privadas de libertad desde el primer momento de su detención. Es lo que están ellos incorporando, de que desde el primer momento la gente disponga de un abogado. Que si es un abogado, ellos no va a servir de mucho, pero están tratando, fíjense, de ajustar la letra de la Constitución a las exigencias de Naciones Unidas. Pero, señores, están al mismo tiempo echándolo a perder todo, todo el amago, todo lo que en papelito, en blanco y negro están poniendo, lo echan a perder, porque es que en las recomendaciones se dice, en cuanto a las libertades fundamentales, que se deben proteger el pleno disfrute del derecho a la libertad de expresión y libertad de reunión y asociación pacífica de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Señores, lo que están haciendo quienes abogan por el no son sencillamente expresando una opinión en la que la alternativa de sí o no, no la ha puesto la oposición. La alternativa de sí o no la han puesto hipócritamente los oficialistas. Y entonces ahora...
violan ese derecho, violan ese derecho.
Claro, claro, pero termino una parte que no puede dejar, dice. Pide, la ONU está pidiéndole que la revisión de la legislación pertinente y la rápida investigación y enjuiciamiento de los actos de hostigamiento, malos tratos, represalias y otros abusos, contra los defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad. Y pregunto, ¿este hermano que le han roto la cadera no fue objeto de malos tratos? ¿Y qué se ha hecho?
Perdona un momentico, Moisés, es uno de los activistas del UNPACO en Puerto Padre que está abiertamente haciendo campaña por el no, ejerciendo el derecho que le da esta misma reforma constitucional de hacer campaña por el no, porque es legal, y por eso se dice sí o no.
Claro, pero entonces le están pidiendo, la ONU le está pidiendo que rápida investigación y enjuiciamiento de todos los actos de hostigamiento, malos tratos, represalias y otros abusos contra los defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad. Fíjense que ellos generalmente utilizan el término defensores de derechos humanos, pero para que, como estos son malos entendedores, cuando les conviene, les aclararon, opositores políticos, periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad. Entonces, señores, están con su accionar, están desbaratando todo lo que trataron de poner como adorno en la letra de la Constitución. Se ajustan en la letra a estas demandas de Naciones Unidas, pero con el actuar están demostrando que ellos no van a garantizar el disfrute de ninguno de los derechos que se han incluido en la Constitución.
En algunos,
que se han enunciado simplemente.
Moisés, en algunos tratando de ajustarlo según las normas de Naciones Unidas, porque por supuesto en ningún lugar de Naciones Unidas tú puedes encontrar algo que sustente legalidad en este artículo 4 que dice que el socialismo y el sistema político social revolucionario establecido por esta Constitución son irrevocables. La legitimidad de un partido político a nivel constitucional es una barbaridad.
Eso tú sabes lo que viola. El hecho de que el Partido Comunista sea la autoridad superior de la sociedad y el Estado, y que está violando un artículo muy sencillo, que es el de la posibilidad de los ciudadanos de participar en el gobierno de su país. Esa posibilidad está de cuajo negada cuando se coloca por encima de toda la Constitución, de todas las instituciones, a un grupo político, a un grupo que está discriminando a los demás, está siguiendo una política de apartheid, de separación por opiniones políticas a todos los que no están con ellos. Esa es la violación esencial que hay. Es decir, las Naciones Unidas no dicen, mira, los sistemas que ustedes tienen que tener en su país son este, aquel o el otro. Pueden ser socialistas, nazis, el nombre no importa. Ahora, lo que tiene que cumplir cualquier sistema que exista en un país es que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de participar en las decisiones de lo que afecta a sus vidas. Y eso, este sistema no lo garantiza ni con la antigua ni con esta Constitución. Pero más allá de las letras, no lo garantizan las prácticas sociales. El Estado cubano nunca ha garantizado ni garantizará los derechos humanos. No los respeta, nunca los ha respetado porque él es el gran violador. No los protege porque en la letra de la Constitución y las leyes siempre ha habido limitaciones para el ejercicio de los derechos. Pero lo esencial es que no los garantiza. No hay garantía del ejercicio de ningún derecho en Cuba. y lo estamos viviendo.
Ahora,
y
Moisés,
cuando la Naciones Unidas
Moisés,
evalúe, lo va a tener en cuenta.
Claro, una última pregunta, Moisés. En el contexto de los fundamentos económicos, ¿cuántas trampas tiene esta constitución? El artículo 18 de los fundamentos económicos dice que la República de Cuba se basa en un sistema económico socialista basado en la propiedad de todo el pueblo. El artículo 19 dice que el Estado dirige, regula y controla la actividad económica y que evita el enriquecimiento de los bienes del Estado socialista. El artículo 20 dice que los trabajadores participan en los procesos de planificación. Y el 21 y el 22, el 22 específicamente, dice que la economía es de carácter socialista de todo un pueblo. El emporio militar Gaviota controla el 75% de toda la economía cubana y no existe esta constitución. ¿De qué se trata todo esto?
Bueno, eso es tratando de enmascarar, porque recuerda que los amigos del norte dijeron que para lo que tuviera que ver con militares en la economía cubana no había nada. Y sencillamente el negar algo puede ser una forma de protegerlo. Están tratando de invisibilizar el hecho real de que son militares los que tienen en sus manos toda la economía prácticamente. Disponen, usan y disfrutan de toda la riqueza del país, son los dueños de la finca, pero claro, eso no lo pueden poner en blanco y negro, lo invisibilizan, tratan de invisibilizarlo al no ponerlo como si los amigos del norte fueran guanajos, ¿no?, y otras personas en el mundo, y entonces no, legalmente no, en Cuba no, y entonces son compañeros que pertenecieron, pero en estos momentos están en otras funciones.
Como no, Moisés, se nos acaba el tiempo. Las gracias en Cabañas Mariel con Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana, y cerramos hoy Radiografía de la Constitución en Santa Clara, Cuba, con el líder del Frente Antitotalitario Unido, Guillermo Fariña Hernández, Premio Sájarov de Derechos Humanos. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. A todo otro tipo.
Bueno, cuéntame, Fariñas, el FANTU en los últimos días inmerso en la campaña por el no en Santa Clara a nivel de la reforma constitucional. ¿Cómo anda la campaña y a la misma vez la represión contra ustedes, tomando como referencia todo lo que está ocurriendo en Santiago de Cuba con los activistas del UMPACU, donde ya en esta jornada se reportan miembros de la Unión Patriótica de Cuba en huelga?
Bueno, sí. En primer lugar, nosotros quisiéramos y le estamos enviando la solidaridad a todos los miembros de la Unión Patriótica de Cuba que se encuentran en estos momentos en huelga, por todas las redes sociales, y nuestros hermanos en la zona oriental tienen las orientaciones específicas nuestras de apoyarlos, solidarizarse, hacer vigilias, hacer plantones y demás con respecto a ir a visitarlos si es posible. Demás. Bueno, nosotros estamos inmersos desde Pinar del Río, en San Juan y Martínez, hasta Oriente, Guantánamo, en toda esta campaña. Recuérdate que la campaña Punta No, que pertenece a Devoto No, se dedica a hacer trabajo face to face, o sea, persona por persona, convenciéndolos para que pongan no en la boleta electoral y rompan con el miedo ambiente que ha impuesto la dictadura castrocomunista.
Ahora, Fariña, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer ustedes? Evidentemente, faltando una semana para el referendo constitucional, arrecia el régimen, el operativo de una manera ilegal contra los que argumentan por el no en contra del referendo. ¿Qué piensan hacer ustedes?
Bueno, nosotros estamos haciendo hace 11 meses, inmersos en convencer a las personas, dándole argumentos sociales, argumentos políticos de por qué se debe votar por el no. Es importante decir que durante la campaña Punta No ha habido un promedio de 16 a 18 detenciones mensuales a militantes del Frente Totalitario Unido, pero también tenemos que decir que el aparato de control, vigilancia y represión del régimen no ha podido detectar a los colaboradores no públicos del FANTU, que también están haciendo su trabajo en la Punta No, que es convencer en los lugares de mayor afluencia de público, diríamos a mercados agropecuarios, hospitales, policlínicos, paradas de guagua, terminales de ómnibus, de trenes, donde se están expresando como ciudadanos normales por qué se debe votar por el no. Y esto le está haciendo mucho daño. Otras organizaciones están haciendo este trabajo también y creo que no debemos de dejar de pensar también en los otros hermanos que van por no ir, o sea, por la abstención a votar, o u otros hermanos que van por la anulación. O sea, creemos que en este momento tenemos que tener una visión de una unidad estratégica de que todas las tendencias dentro de la oposición cubana están diciendo que es un fraude, diciendo que es inconstitucional, diciendo que no se ha tomado en cuenta la opinión de la ciudadanía y diciendo que todas las tendencias de pensamiento político no están reflejadas en la nueva condición, solamente una sola tendencia, que es la del Partido Comunista de Cuba.
Ahora, Fariña, me gustaría tu clarificación. Hay varias tendencias dentro. No participar en el no constitucional, porque si votas no, entonces se reconocería la constitución del 76 como la que continuaría vigente, que es tan mala como esta. De otra parte, pues hay otro porciento de la sociedad civil, como es el Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, que están por el no tampoco ir. Sin embargo, está el FANTO, está la Unión Patriótica de Cuba, ir y votar por el no. ¿Cuál es la diferencia entre todas las tendencias?
Bueno, creemos que en primer lugar hay que respetar y no criticar a esos hermanos que consideran que no deben ir. Personalmente hemos hablado con Luis García Pérez Antunes, de Frente Nacional de Resistencia Cívica. Hemos hablado con Berta Soler, de la Dama de Blanco. Ellos consideran que no deben votar, nosotros tenemos que respetar eso. Ellos también respetan la posición nuestra. Yo creo que, lo que están planteando el Movimiento Cristiano de Liberación es respetable. Ellos son hermanos que están luchando dentro y fuera de Cuba. Y hay que tener en cuenta su opinión. Por eso te estaba diciendo que lo más importante es en este momento tener una posición de unidad estratégica contra el régimen con respecto a lo que está haciendo. Ahora, nuestra posición con respecto a eso. Nosotros sabemos que no es una cosa directamente proporcional, que si nosotros logramos que no triunfe, vamos a lograr una cuestión de que se quite la anterior o no se ponga la que quieren imponer. Eso nosotros lo sabemos, pero nosotros lo que estamos viendo es sobre todo la derrota política que va a sufrir el régimen si hay un número significativo de cubanos que por primera vez en 60 años de más llamada revolución son capaces de decirle no a algo que el gobierno propone.
Guillermo, pero ¿cómo se va a saber si el gobierno comete fraude?
Bueno, recuérdate que una de las cosas que se está haciendo es un llamamiento a que se monitoree por parte de toda la ciudadanía que está en la ley electoral, que puedan ir a las 6 de la tarde y sean capaces de monitorear y mandar hacia el exilio donde debe ser recopilado, en el colegio electoral tal, cuando hagamos eso. Porque el fraude lo pueden cometer a partir de que sale los dictámenes hacia municipio, provincia y nación. Pero si la base nosotros la controlamos y sabemos decir más del 50% de los colegios electorales qué ocurrió en cada uno de ellos, el fraude es una cosa que se va a denunciar y se va a desprestigiar. Y entonces podemos tomar otras medidas con respecto al fraude que se cometa. O sea, es la demostración del fraude que existe.
Bueno, te decía esto porque el propio Miguel Díaz-Canel a su cuenta Twitter dijo que ya en lo que va a ocurrir el próximo 24 de febrero, el sí estaba aprobado. ¿Cómo lo sabe?
No, sabemos que van a cometer fraude. El problema es poder demostrarlo. Si ahora los centros que están monitoreando o que están preparados para monitorear son capaces de decir de 100 colegios electorales, tenemos el monitoreo de 70% de los colegios electorales, entonces indiscutiblemente que si no coinciden las cifras se puede demostrar el fraude y entonces entramos en otra etapa de lucha.
Fariña, ¿y en Santa Clara el castrismo hace campaña abierta por el sí?
No, en Santa Clara, y supongo que en toda Cuba, ellos están altamente nerviosos. Incluso estábamos hablando nosotros con nuestro hermano Luis García Pérez Antunes hace unos días, que tienen un chequeo manchuriano contra todos los opositores, sean líderes o militantes de fila. porque ellos están viendo que hay un alto nivel de protestabilidad, incluso dentro de las propias filas castristas, y esto los tiene a ellos muy alterados. Indiscutiblemente que se está viendo, la gente lo que está pensando, si es capaz de poner o no el no o anular la boleta cuando vayan a votar, porque tienen miedo que puedan estar las boletas marcadas. Pero no obstante, recuérdese que también las personas están viendo lo que está ocurriendo en Venezuela, la gente está viendo lo que está ocurriendo dentro de Cuba, lo que ocurrió con Díaz-Canel en regla, y esto se llama modelaje social, o sea, se está modelando la protestabilidad.
Gracias, Fariña. Se nos acaba el tiempo. En Santa Clara, Cuba, era el licenciado Guillermo Fariña Hernández, Premio Saharoff de Derechos Humanos. Así concluimos en esta semana nuestro espacio Radiografía de la Constitución. Las gracias a Tomás Arreaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos, como siempre, a las 2 aquí en Radiografía. Ahora los invitamos al boletín de noticias, concluido el mismo. Los invitamos a escuchar Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves. Que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo.
Quería intercambiar contigo sobre la importancia de ser una mujer emprendedora, a ver de qué manera nosotros le levantamos el espíritu a tantas mujeres dentro de Cuba, y estoy segura que pueden lograrlo.
Alborada Guajira, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.